desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id. Hola oyentes, muy buenas tardes en este lunes 16 de diciembre de 2019. Soy Borgias, les mando a todos ustedes un saludo desde los estudios de Voice of Indonesia, Jakarta, Indonesia. Vamos a comenzar el programa en español de hoy con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Las noticias en detalle. El director ejecutivo de Nahdlatul Ulama o PBNU, Kiai Haji Robikin M.H.S., enfatizó que la PBNU había transmitido al gobierno chino a través de la Embajada de China en Indonesia para que los musulmanes uigures y otras comunidades religiosas pudieran realizar el culto de acuerdo con sus respectivas pautas religiosas. Además, Nahdlatul Ulama también solicitó que la determinación de políticas para abordar el radicalismo basado en la religión involucre a las organizaciones religiosas y líderes religiosos chinos, incluso en la determinación de políticas relacionadas con la definición e indicaciones del radicalismo. El problema uigur que ocurre en China no es un problema único y complejo. Hay separatismo, terrorismo, radicalismo y una autoridad equivocada del gobierno para definir el radicalismo. Según él, PBNU respeta las políticas internas de un país, incluida China, en todo esfuerzo por mantener la integridad de su territorio, al tiempo que defiende o promueve la dignidad humana en el proceso de manejo. Sin tener la intención de interferir en los asuntos internos de China, espera que China tenga una nueva perspectiva para definir la libertad de culto para sus seguidores, para que cada religión en la realización de la adoración de acuerdo con las enseñanzas de su religión. El ministro de Agricultura Syahrul Yasin Limpo dijo que la provincia de Sumatra Meridional debe convertirse en la puerta del establo nacional de alimentos porque su potencial agrícola es bastante grande. Syahrul Yasin, mientras asistía al movimiento de cobertura de siembra de arroz en pantanos, la ubicación del programa de ahorro de bienestar de los agricultores de 2019, en el pueblo de Karangbaru, distrito de Sumber Marga Telang, la regencia de Banyuasin, dijo el lunes Sumatra Meridional para darse cuenta de todos los agricultores deben de utilizar instalaciones existentes. No solo eso, al ver el potencial de la agricultura de esa manera en Sumatra Meridional, también está de acuerdo si la provincia de Sumatra Meridional se convierte en una región exportadora de alimentos en Indonesia. La Dirección General de Aviación Civil del Ministerio de Transporte a través de la Ciudad Unidad Operativa del Aeropuerto Primer Clase se compromete a proporcionar el máximo servicio a los usuarios del aeropuerto de Kalimarau, teniendo en cuenta que la región tiene muchas atracciones turísticas interesantes. El director general de Transporte Aéreo del Ministerio de Transporte, Polana B. Pramesti, En una declaración escrita recibida en Yakarta el lunes, dijo que su parte sigue comprometido a proporcionar los máximos servicios para los usuarios del servicio de transporte aéreo desde y hacia la regencia Brau a través del aeropuerto de Kalimarau. Los usuarios de los servicios de transporte aéreo pueden sentirse cómodos al llegar y dejar una buena impresión. Se dice que Regencia de Brau, Kalimantan Oriental, tiene docenas de destinos turísticos líderes que no se deben perder para visitar, especialmente antes de las vacaciones de Navidad y Año Nuevo en este momento. Para disfrutar de toda esta belleza, el acceso principal y mejor es a través del aeropuerto de Kalimarau, ubicado en el distrito de Teluk Bayur, Regencia de Brau, Kalimantan Oriental. El gobierno indonesio en Zamboanga, Filipinas del Sur, el lunes recibió dos ciudadanos indonesios, Maharudin bin Lulani y Samiun bin Mano, quienes fueron retenidos cautivos por el grupo terrorista Abu Sayyaf durante 90 días. Las declaraciones escritas de la Embajada de Indonesia en Manila recibidas el lunes en Yakarta dijeron que el embajador de Indonesia en Filipinas, Sinyong Hari Sarundanjang, como representante del gobierno de Indonesia en Filipinas, recibió el ataque directo contra dos ciudadanos indonesios como rehenes. Agus Buana, el oficial de Información de Relaciones Públicas de la Embajada de Indonesia en Manila, dijo: Maharudin y Samyun fueron dos de los tres ciudadanos indonesios que fueron cautivos por los rebaños de Abu Sayyaf en Panamá, el sur de Filipinas. El ministro coordinador de Asuntos Políticos, Legales y de Seguridad, Mahfud MD, dijo que el caso de la toma de tres ciudadanos indonesios como rehenes por parte del grupo Abu Sayyaf mostró avances positivos. El ministro Mahmud en Yakarta dijo el lunes que los ciudadanos ahora están listos para volar a Yakarta. Dos rehenes fueron liberados, actualmente sometidos a pruebas médicas antes de ser devueltos a Indonesia. Sin embargo, Mahfud dijo que un ciudadano indonesio todavía estaba en manos del grupo Abu Sayyaf. Anteriormente, el domingo, los gobiernos de Indonesia y Filipinas lograron liberar a dos de los tres ciudadanos indonesios retenidos como rehenes por el grupo Abu Sayyaf. Tres pescadores de Bau Bau y Wakatobi, Sulawesi Sudoriental, a saber, Maharudin y Samiun, fueron secuestrados mientras pescaban en las aguas de Lahat Datu, Malasia, en septiembre de 2019. Así son las noticias. Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo presenta el comentario que se trata de reflexiones sobre el papel de las mujeres indonesias en el año 2019. Estimados oyentes, Indonesia conmemora el Día de la Madre el 22 de diciembre de 2019. A diferencia del Día de la Madre en otros países, el Día de la Madre en Indonesia se conmemora en base al primer Congreso de Mujeres de Indonesia, celebrado del 22 al 25 de diciembre de 1928. Al menos 600 mujeres de docenas de asociaciones de mujeres originarias de varios orígenes étnicos, religiones, ocupaciones y edades siguieron al congreso que se celebró cuando Indonesia todavía estaba bajo el colonialismo holandés. El congreso no discutió cómo las mujeres, especialmente las madres, deben ser respetadas y mimadas en ciertos días. El objetivo principal es aumentar el grado de mujeres para obtener sus derechos en varios aspectos de la vida, tales como en el matrimonio, la educación y la asociación u organización. Más tarde, después de que Indonesia obtuvo su independencia en el año 1945, la fecha de apertura del primer Congreso de Mujeres de Indonesia, el 22 de diciembre de 1928, fue utilizada como referencia por el gobierno de la República Indonesia para establecer la conmemoración del Día de la Madre. Posiblemente porque en ese momento el título de la madre era una expresión general para las mujeres. El presidente Sukarno inauguró el 22 de diciembre como Día de la Madre a través del decreto presidencial número 316 del año 1953. Aunque muchas personas confunden el Día de la Madre en Indonesia con el Día de la Madre en otros países, la esencia nunca ha cambiado, a saber, conmemorar el surgimiento de las mujeres indonesias en la lucha por sus derechos. La historia ha registrado el papel de la mujer en la lucha y el desarrollo de Indonesia. En el año 2019, el papel de las mujeres indonesias será aún más visible. En el desempeño de sus funciones, el presidente Joko Widodo fue asistido por 5 mujeres para ocupar el cargo de ministro, más y un viceministro. El presidente Joko Widodo también involucró a 3 mujeres jóvenes como sus personales especiales. El papel de la mujer en la democracia indonesia se ve claramente con la elección de Puan Maharani Naksatra Kusiala como la primera mujer de Indonesia en presidir la Cámara de Representantes para el periodo 2019-2024. En los próximos 5 años, bajo su liderazgo, se espera que Puan Maharani mejore el desempeño del Parlamento indonesio en producir productos de buena legislación y de acuerdo con objetivos de tiempo predeterminados. Otro papel de las mujeres indonesias es erradicar la corrupción. El proceso de selección para el liderazgo de la Comisión de Erradicación de la Corrupción de Indonesia lo lleva a cabo el Comité de Selección, presidido por una mujer y 2 miembros que también son mujeres. Como resultado, una mujer ocupa el cargo de comisionada de KPK en 5 lugares disponibles. Indonesia debe continuar fortaleciendo el empoderamiento de sus mujeres. Debido a ellos, nacerán recursos humanos superiores para Indonesia avanzada. Empoderar a las mujeres de hoy determinará el futuro de Indonesia. Como escribió el presidente Joko Widodo en su cuenta de Twitter, la cara de Indonesia hoy y en el futuro es la cara formada por madres, mujeres, que tienen amplio acceso y oportunidades a todos los servicios a la nación. Así fue el comentario de La Voz de Indonesia. Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de La Voz de Indonesia, un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el 24 de diciembre de 1953, el desastre de Tanggiwai. El desastre de Tanggiwai ocurrió el 24 de diciembre de 1953, cuando un puente ferroviario se derrumbó en el río Wangaihu, provocando la caída de un tren de pasajeros del expreso desde Wellington a Auckland en Tanggiwai, en el centro de la isla norte de Nueva Zelanda. La locomotora del tren número KA-949 y los primeros 6 vagones descarrilaron en el río, matando a 151 personas. La subsiguiente comisión de investigación encontró que el accidente fue causado por el colapso de una presa de piroclasto que frenó el recorrido de agua en las inmediaciones del lago del cráter del monte Ruapehu, creando una gran lahar en el río Wangaihu que destruyó uno de los pilares del puente en Tanggiwai, solo unos minutos antes de que el tren alcanzara el puente. El desastre sigue siendo el peor accidente ferroviario de la historia de Nueva Zelanda. El siguiente acontecimiento histórico es del 24 de diciembre de 1994. El accidente del Airbus A300 de Air France. En la Nochebuena de 1994, el vuelo 889-69, un Airbus A300 de Air France, despegó de París, Francia, con rumbo a Argel, Argelia. Al llegar a Argel, el aeropuerto internacional de Houari-Boumediene, cuatro secuestradores argelinos llamados el Grupo Islámico Armado tomaron el control del Airbus 300 y trataron de obligar a las autoridades a satisfacer sus demandas. Cuando estas no se cumplen, asesinan a tres pasajeros y los arrojan a la pista. Las víctimas son un policía argelino, un diplomático vietnamita y un ciudadano francés. El gobierno francés ordena que bajo ningún concepto se permita que el avión abandone Marsella. Cuando un terrorista en la cabina de pasajeros dispara hacia la torre de control, el copiloto salta por la ventana de la cabina. Las fuerzas militares francesas deciden penetrar de inmediato en el avión. Todos los terroristas fueron abatidos. Los pasajeros y la tripulación restante sobrevivieron al tiroteo de 20 minutos. Terminamos hoy en la historia con el 24 de diciembre de 2000. Varias explosiones tuvieron lugar en la Navidad en Indonesia. En la víspera de Navidad, el 24 de diciembre de 2000, una serie de explosiones tuvieron lugar en varias iglesias de varias regiones en Indonesia que fueron parte de un ataque terrorista a gran escala por Al-Qaeda y Jemaah Islamiyah. El ataque involucró una serie de bombardeos coordinados de iglesias en Yakarta y otras ocho ciudades, Batam, Pekanbaru, Sukabumi, Pangandaran, Bandung, Kudus, Mojokerto, y Mataram, que mataron a 18 personas e hirieron a muchas otras. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Estimados oyentes, ahora presentamos el programa de Mi Indonesia, que se trata Indonesia proporciona ayuda financiera para la repatriación de refugiados del estado Rakhine. Así mantenga en sintonía. Estimados oyentes, la ministra de Relaciones Exteriores de la República Indonesia, Retno Marsudi, junto con el secretario general de la ASEAN, Lim Jok Hoi, ha sido testigo de la firma del acuerdo de subvención de ayuda a Myanmar canalizado a través de la secretaria de la ASEAN. La firma fue realizada por Lucky Alfirman, el director general de Financiación y Gestión de Riesgos del Ministerio de Finanzas, en representación del gobierno de Indonesia. Y la secretaria de la ASEAN, representada por RM Michael Ten, secretario general adjunto de la ASEAN para Asuntos Comunitarios y Corporativos. La ministra Retno Marsudi, después de presenciar la firma del acuerdo en el edificio Pancasila del Ministerio de Relaciones Exteriores, explicó en la 35ª cumbre de la ASEAN en noviembre pasado, el presidente Joko Widodo confirmó la disposición de Indonesia para apoyar la resolución del problema del estado Rakhine. Además, dijo que el presidente también hizo hincapié en la necesidad de avanzar en la preparación para la repatriación. El sitio web del Ministerio de Relaciones Exteriores, kemlu.go.id, informó que la subvención era una manifestación del compromiso de Indonesia de apoyar el trabajo del equipo de apoyo ad hoc para facilitar la repatriación de refugiados voluntarios, seguros y dignos. Según la ministra de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, de acuerdo con el acuerdo, el gobierno indonesio dará 7,5 mil millones de rupias al gobierno de Myanmar y canalizado y administrado por la secretaria de la ASEAN a través del equipo de apoyo ad hoc. A través del apoyo de la subvención, se espera que el equipo de apoyo ad hoc pueda llevar a cabo sus funciones para facilitar la implementación de evaluaciones preliminares de necesidades, crear diálogo y comunicación, y crear confianza mutua con las partes relevantes. La ministra de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, explicó que la ASEAN no tiene otra opción. La ASEAN debe trabajar duro colectivamente para resolver este desafío. Continuar con la relevancia de la ASEAN para la seguridad y la paz regionales y garantizar la contribución de la ASEAN al bienestar de su pueblo. Anteriormente, Indonesia también había completado la construcción de un hospital en Merauke, estado de Rakhine, y fue entregado a través de canales bilaterales al gobierno de Myanmar. Además de ayudar a mejorar el acceso a la salud, también se espera que la construcción del hospital sea un medio en el proceso de reconciliación para todos los niveles de la sociedad en el estado de Rakhine. Esta ayuda es la primera ayuda otorgada a Myanmar por los países miembros de la ASEAN fuera del marco bilateral. La asistencia para subvenciones también forma parte del plan de subvenciones de Indonesia en el año 2019. Anteriormente, Indonesia también ha brindado alguna ayuda para subvenciones a otros países de la región de Asia-Pacífica, como Fiji, Nauru, Tuvalu y las Islas Salomón. La donación total ascendió a 14,8 millones de dólares estadounidenses. Y esa fue toda mi Indonesia de hoy.
Untuk saling mencintai mu.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, sigamos al segmento de la belleza de Indonesia. Como siempre, puede escuchar nuestros programas a través de la transmisión en www.venus.id y en la frecuencia onda corta 3325 kHz y RRI Play en su Android. Hoy te presentaremos la ceremonia de Munggah Deha Teruna. Manténganse en sintonía. Oyentes, Bali, como uno de los principales destinos turísticos de Indonesia, es ciertamente rico en belleza natural. No solo hermosa, la provincia se titula la Isla de los Dioses, también es rica en cultura. Una de las riquezas de la cultura balinesa es el título de ceremonias tradicionales que aún se conservan en la actualidad. Como se hizo hace unos días, donde los balineses celebraron una ceremonia de Munggah Deha Teruna. Esta ceremonia es una forma de gratitud para los padres a Dios Sang Hyang Vidivasa. Gracias a la protección de Dios, los niños que ingresan a la adolescencia pueden vivir bien sus vidas desde la infancia hasta la adolescencia. La ceremonia también es una forma de petición a Dios para que durante la adolescencia los niños reciban orientación y sepan cuáles son buenos y cuáles no. Oyentes, esta ceremonia de Munggah Deha Teruna está dirigida específicamente a niños que recién ingresan a la adolescencia, donde esta ceremonia debe ser llevada a cabo por los padres. La ceremonia comienza con la tradición de ngekep o dipingit en una sala especialmente preparada. Ngekep, en términos balineses, que el niño regrese al útero, al día siguiente renace como nuevo humano o adolescente. En otras palabras, en esta ceremonia el niño no puede salir de la habitación por un día a partir de la tarde hasta la cima de la implementación de la tradición de Munggah Deha Teruna. Oyentes, después de que los niños se inmovilizan un día, solo entonces los niños se estiran alrededor de la aldea para ser presentados a la comunidad, o el término balinés llamado muña. Está dirigido a niños cuya barbilla está lista y dedicada a actividades en la comunidad. Además, al ser vistos, los residentes los conocerán y luego podrán participar en la supervisión y el cuidado de estos niños. Después de la procesión, esta es la cima de la ceremonia de Munggah Deha Teruna, donde se invita al niño a orar en Pura Desa o Pura Bale Agung para rogar por las bendiciones a Dios, de modo que se dé orientación sobre lo que es bueno y lo que no, y se evite de las cosas no deseadas. Oyentes, esta ceremonia de Munggah Deha Taruna tiene significados especiales para niñas y niños. Munggah Deha o Ngaraja Sewala es específicamente para niñas adolescentes. Mientras tanto, Munggah Taruna o Ngaraja Singa es específicamente para niños que ingresan a la adolescencia. Sin embargo, celebrar este evento ciertamente no se lleva a cabo. Hay tiempo y características físicas para la ceremonia. Para las niñas, esta ceremonia debe llevarse a cabo después de la primera menstruación y para los niños, al mostrar cambios en las cuerdas vocales. Los padres llevarán a cabo esta ceremonia de acuerdo con la celebración del cumpleaños del niño o llamado otonan. Oyentes, esta fue la edición de La Belleza de Indonesia sobre la ceremonia de Munggah Deha Taruna. Mañana nos reuniremos de nuevo con otros temas interesantes. Hasta luego.
Jangan dekat atau jangan datang kepadaku lagi. Aku semakin tersiksa karena tak memilikimu. Ku coba jalani hari dengan pengganti dirimu, tapi hatiku selalu berpihak lagi padamu. Mengapa semua ini terjadi kepadaku? Tuhan, maafkan diri ini yang tak pernah bisa menjauh dari angan tentangnya. Namun apalah daya ini bila ternyata selalu berpihak lagi padamu. Mengapa semua ini terjadi kepadaku? Tuhan, maafkan diri ini yang tak pernah bisa menjauh dari angan tentang. Ternyata sesungguhnya
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta, 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio.
Estimados oyentes, nos encontramos en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio. Es un programa que introduce palabras y expresiones indonesias y le guía a conversar en el idioma indonesio. Este programa es una colaboración entre La Voz de Indonesia y el Ministerio de la Educación y la Cultura de la República Indonesia. Nuestro tema de hoy es Mohon Perhatian, o se traduce en español, Atención por favor. Estimados oyentes, a continuación voy a presentarles la conversación del tema Mohon Perhatian, o se traduce en español, Atención, por favor. Tony se encuentra en el hotel dentro del complejo del Candi Borobudur. El guía turístico solicita la atención del grupo de turistas para escuchar un anuncio importante.
Mohon perhatian sebentar, ada pengumuman penting.
Baik.
Besok kumpul di lobi 3:30 AM. Jangan terlambat ya.
Baik, terima kasih.
Estimados oyentes, después de escuchar la conversación, ahora les presentaremos los vocabularios y frases relacionados con el tema de hoy. Mohon perhatian, o se traduce en español. Atención, por favor. Digo las palabras dos veces y se pueden repetirlas después de mí. Pengumuman. Pengumuman, en español, el anuncio. Mohon perhatian. Mohon perhatian, en español, atención, por favor. Mohon perhatian sebentar. Mohon perhatian sebentar, en español, atención, por favor, pon un momento. Halo semuanya. Halo semuanya. En español, hola a todos. Ada pengumuman penting. Ada pengumuman penting. Se dice en español, tengo un anuncio importante. Besok kumpul di lobi 3:30 PM. Besok kumpul di lobi 3:30 PM. En español, mañana reúnanse a las 3:30 AM. Jangan terlambat ya. Jangan terlambat ya. En español, no llegue tarde. Estimados oyentes, en el diálogo que escuchan, el guía turístico pide la atención del grupo al decir Mohon perhatian sebentar. Mohon perhatian sebentar, o en español, atención por favor por un momento. A veces pueden empezar al decir pengumuman. Pengumuman, o en español, anuncio. O mohon perhatian. O mohon perhatian, en español, atención por favor. Es porque hay algo importante que hay que escuchar. Y para que la gente preste atención, la guía dice, ada pengumuman penting. Ada pengumuman penting. O en español, tengo un anuncio importante. O también puede decir, tolong dengarkan baik-baik. Tolong dengarkan baik-baik. O en español, escuche atentamente, por favor. Los siguientes son los ejemplos. Tolong perhatikan baik-baik. Tolong perhatikan baik-baik. En español, por favor, ponga atención. Tolong dengarkan baik-baik. Tolong dengarkan baik-baik. En español, por favor, escuche atentamente. Tolong lihat baik-baik. Tolong lihat baik-baik. En español, por favor, míralo cuidadosamente. El uso de palabra baik-baik en el contexto solo se usa en la conversación del idioma indonesio. Estimados oyentes, antes de terminar nuestro programa de Vamos a hablar idioma indonesio de hoy, vamos a escuchar la conversación otra vez.
Mohon perhatian sebentar, ada pengumuman penting.
Baik.
Besok kumpul di lobi pukul 3:30 pagi. Jangan terlambat ya.
Baik, terima kasih.
Estimados oyentes, este fue el programa de Vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Esperamos que con la edición de nuestro programa Vamos a hablar idioma indonesio, ustedes aprenderán mejor el idioma indonesio. Hasta mañana con otro tema interesante. Gracias y sampai jumpa.
Saat kau berjalan di muka rumahku, penuh kayak tersita pandanganku, hingga ku terpesona. Siapakah dirimu? Hati pun ingin tahu segera. Dimanakah rumahmu? Siapakah namamu? Sebutkanlah, ku ingin berkenalan. Terimalah salamku, gayamu dan wajahmu terbawa dalam mimpi diriku di mabuk asmara. Hati yang bertemu pada pandangan pertama.
Antes acabamos de escuchar unas bonitas canciones pop indonesia. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo ahora presenta El Mundo Musical, el programa de la música indonesia, tanto tradicional como moderna. Y esta vez les presentamos una canción de la música malayu titulada Kisah Duka o Una Historia Triste, que será interpretada por Toto Syam. La letra de la canción entregada por Toto Syam cuenta la historia triste de alguien dejando por su amante. Le desea feliz al amante, trayendo una sensación de decepción, ira lejos errante. Según la letra, esta canción cuenta la historia de una triste historia de amor, acompañada de la música lo suficientemente triste con un ritmo lento. Y bueno, vamos a escuchar la canción titulada Kisah Duka, interpretada por Toto Syam. Estimados oyentes, que tenga un excelente día y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Kau berjanji sehidup semati, saat tiba masanya kau menghilang. Terasa pedihnya di jiwa, mengalir air. Semoga kau gembira, biar ku berduka selamanya. Hatiku kecewa, ku kan mengembara jauh di rantau. Semoga kau gembira, biar ku berduka selamanya. Hatiku kecewa dan mengembara jauh di berkelana. kenangan menjelma teringat kisah.
Voice of Indonesia.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias, ustedes han escuchado el programa en idioma español de Voice of Indonesia. Siga nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. También puedes unirte a nuestras redes sociales Facebook Voice of Indonesia y Twitter @voinews, Instagram voice-of-indonesia. No se olviden hacer clic y poner su comentario en nuestras redes sociales y correo electrónico a voy@voynews.id.